El Bretón, versión sonora de la revista editada por el Teatro Bretón de Logroño del Ayuntamiento de Logroño. Una producción distribuida con la colaboración de la ONCE entre sus afiliados y que llega al público en general a través de la web municipal logro-o.org. Programación correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2007. En esta revista hay contenido e información del ciclo de cine de versión original y espectáculos de teatro, humor y musical. En primer lugar se dará lectura al calendario completo de la programación, seguido de una reseña de cada una de las películas y espectáculos programados. Al final, la hoja de avisos generales y la lista de precios, que no obstante será leída en cada una de las reseñas correspondientes a cada representación. El calendario de la programación es el siguiente. Comenzamos en agosto, el día 22, miércoles, con el cine en versión original a las 9 de la noche, proyección de la película La segunda noche de bodas, de Pupi Abati. El jueves 23, misma hora, todas ellas serán a las 9 de la noche, se proyecta En el hoyo, de Carlos Rulfo. El viernes, día 24, se proyecta la película El almuerzo desnudo, de Cronenberg. El domingo, día 26, proyección de Las mantenidas sin sueños, de Fogville y de Salvo. El lunes 27, la película será Borrachera de poder, de Claude Chabrol. Martes 28, Belle to Yours, de Manuel de Oliveira. El miércoles 29 se proyecta King, de Locke Kerrigan. El jueves 30, cine en versión original, proyecta la película Mala noche, también a las 9 de la noche, recordamos, película de Gus Van Sant. El mes de septiembre se abre la programación el día 1 con el primer espectáculo de teatro, la representación de Móvil, de Sergi Belbel. El día 3 vuelve el cine en versión original con proyección de la película Madrigal, de Fernando Pérez. El martes día 4 se proyectará Tara Roach, de Willis McNall. Viernes día 7 y sábado día 8, la representación de teatro a las 8 y media de la tarde será de El beso de Judas, de David Harris. Llegan los dos platos fuertes de la programación en vísperas de San Mateo y durante la semana de San Mateo. Serán los días 12, 13, 14, 15 y 16, es decir, de miércoles a domingo, representación de Cómeme el coco negro, de La cubana. Y en San Mateo, semana de San Mateo, los días 20, 21, 22 y 23, es decir, jueves, viernes, sábado y domingo, en los siguientes horarios se representará Fama, el musical. Será el jueves día 20 a las 10 de la noche, viernes día 21 a las 7 y 11 noche, sábado 22, 7 y 11 noche, y el domingo 23, las dos funciones serán a las 5 y a las 9 de la noche. Y comienza la programación el miércoles día 22 de agosto a las 9 de la noche, proyección de la película La segunda noche de bodas, una película de Pupi Abati. Apulia, inicios de la posguerra. Giordano Ricci es un hombretón con barba hirsuta que se dedica a levantar campos de minas en Torrecaim. Nadie se opone a su actividad, ya que, por algunos sinsabores del pasado, a los que los médicos no han podido poner remedio ni tan siquiera con electrochoques, Giordano está considerado por todos como un enfermo mental, por lo tanto susceptible de ser sacrificado antes que una persona sana. Las únicas que se pueden preocupar por él son las viejas tías que regentan la fábrica de peladillas de la familia. La vida de Giordano cambia de repente con la llegada de una carta desde Bolonia. El remitente es su cuñada Liliana, viuda de su hermano desde hace pocos meses y a la que él amó en secreto durante la adolescencia. Leemos sobre la película, escrito por el propio Pupi Abati. La singularidad pareja formada por Liliana Vespero, viuda de Richie, y su disoluto hijo Nino, como a menudo sucede en mis películas, se inspira ligeramente en hechos autobiográficos y está ligada a recuerdos de mi adolescencia. Mi madre, efectivamente, enviudó bastante joven, aún era una mujer extremadamente atractiva. Fue objeto de las atenciones de amigas y parientes más próximos que la animaban a que reiniciase su vida conociendo a otros hombres. Recuerdo que no fue fácil vencer sus reticencias, pero a pesar de ello le organizaron algunas citas y para cubrirse la retirada me llevaba regularmente consigo. Viene a mi mente una situación absolutamente surrealista en la que el pretendiente era sin duda dentista y sin duda homosexual. He pretendido describir Italia en una época particular, a inicios de la posguerra, una época en que estaba revestido de una extraordinaria, dolorosa, pero al tiempo singular identidad. Dirección y guión Pupi Abati, intérpretes Antonio Albanese, Neri Marcoré, Katia Ricciarelli, Ángela Luce, Marisa Merlini, Roberto Madison, Tony Santagata, Manuel Moravito, Sandro Dori y Mia Benedetta. Música de Rich Ortolani. Es una producción italiana del año 2005 con una duración de 103 minutos. Página web www.sagraratv.com. Precio único de las localidades 5 euros. La segunda proyección se trata del jueves 23, también a las 9 de la noche. Se trata de En el Hoyo, una película de Juan Carlos Rulfo. Una leyenda mexicana cuenta que el diablo pide almas para que los puentes al construirse no se caigan. Esta película sigue la historia de varios de los obreros que participan en la construcción del segundo piso en el periférico de la Ciudad de México. Aunque en realidad todo esto no es más que un pretexto. La idea es acercarnos a la cotidianidad, a los sueños y a la extraordinaria dignidad para vivir de los trabajadores con su humor, romance y los pequeños momentos que culminan en el alimento que el diablo necesita para que ese puente permanezca en pie. La idea, muchas cosas me pasaron por la cabeza en las visitas a los momentos de reposo de los obreros que construyeron las obras de la segunda etapa del distribuidor Vial San Antonio en el anillo periférico, mejor conocido como el segundo piso, de donde sale el pretexto para nombrar a nuestra película En el Hoyo. Fue muy alentador compartir tiempo y charla con todos ellos, mujeres y hombres que trabajan de día y de noche con frío y calor, con mentadas de madre y piropos, pero por lo general con la indiferencia y más que nada con la molestia de todos los que acostumbramos pasar por allí para llegar a nuestro destino. Crítica. Para tratarse de un film que presenta lo sucio y peligroso del trabajo de la construcción, la extraña belleza del documental En el Hoyo es solo una de las complejas sorpresas que presenta este trabajo, un ejemplo más de la extraordinaria ola de cine mexicano de no ficción reciente. Se trata más de una investigación de lo que ha marcado a los trabajadores de la obra durante el proceso de la misma que de una mirada al proyecto mismo. El film eleva las dimensiones humanas que se ven envueltas en un proyecto tan grande como este. Ficha artística, dirección y guión de Juan Carlos Rulfo. Intérpretes Isabel Dolores Hernández, José Guadalupe Calzada, Agustín Zárate, Natividad Sánchez Montes, entre otros. Música de Leonardo Heiblum. Una producción mexicana del año 2006 con duración de 85 minutos. Página web enelhoyo.com.mx y también sagreratv.com. Premios Sundance Film Festival 2006 Mejor Documental, Miami Film Festival 2006 Mejor Documental Hispanoamericano y Habana Film Festival 2006 Mejor Documental Latinoamericano. Precio único de las localidades 5 euros. La siguiente proyección llega el viernes día 24, 9 de la noche también. Se trata de El almuerzo desnudo, una película de David Cronenberg. Versión parcialmente autobiográfica de la novela de William Burroughs. uno de los escritores experimentales más destacados junto con Jack Kerouac y Allen Ginsberg, quien se dio a conocer a finales de los años 50. El almuerzo desnudo es una mezcla de delirantes apuntes del escritor y los simbólicos tormentos y dificultades de la creación de una obra artística. William Lee es un exterminador de insectos que ha dejado atrás las drogas y la mala vida, pero se encuentra con que su esposa se ha convertido en adicta al polvillo con el que su marido mata a las cucarachas. Una noche, en medio de un juego, William mata accidentalmente a su esposa de un tiro. Consecuentemente, el protagonista debe escapar a la Interzona, una versión alucinante de Tánger. Un lugar donde las máquinas de escribir son insectos que hablan y donde un escritor amanerado y su esposa son peones en un rompecabezas de espionaje bizarro entre los seres humanos y una raza de 100 pies gigantes que puede llegar a ocurrir solamente en la cabeza del protagonista. Cronenberg consigue sumergir al espectador en una vorágine y convertir todo un mundo de extrañas paranoias en imágenes. Curiosidades. En Estados Unidos se estrenó el 27 de diciembre de 1991. Se proyectó en el Festival de Berlín del 91 también. Neil Lange recibió 11 James Awards en Canadá. La Sociedad Nacional de Críticos Cinematográficos le concedió el premio al mejor guion y mejor director. Un año antes, la Boston Society of Film Critics también lo premió con el mejor guion. Williams Burroughs, que pertenecían a la denominada generación Beat, escribió la historia original en 1959. A principios de los 50 se autoexilió a Tánger, donde tendría lugar el accidente que provocó la muerte de su mujer, Joan, en 1951. En el 81 se mudó a Texas, donde continuaría escribiendo. Los personajes de la película están basados en gente y acontecimientos reales de la vida de Burroughs. Al igual que en Bill Lee, Burroughs era un exterminador y drogadicto que por accidente disparó y mató a su esposa. El fatídico accidente se produjo cuando, completamente borracho, el joven matrimonio jugaba a Guillermo Tell en México. Tras el suceso, el escritor permaneció 13 días en una prisión mexicana. El personaje de John Lee está inspirado en John Bolmer, la mujer de Burroughs. Jack y Martin, los compañeros escritores de Bill, están basados en Jack y Allen. El personaje de Tom Frost está inspirado en Paul Wallace y Kiki era en realidad el nombre de un joven con quien Burroughs tuvo una aventura durante su estancia en Tánger mientras escribía la novela. Es una coproducción canadiense, Reino Unido y Japón del año 1991 con una duración de 115 minutos. Página web avalonsproductions.es. Precio único de las localidades, 5 euros. El domingo día 26 a las 9 de la noche se proyecta Las mantenidas sin sueños, una película de Vera Fogville y Martín de Salvo. Las mantenidas sin sueños, un film intimista y coral que nos sumerge en las intimidades del mundo femenino. Una madre joven, Florencia, que no sabe qué hacer con su hija, Eugenia. Su hija de 10 años que, si cabe, que haría siendo madre. Olga, una vecina o parte de la familia. Celina, crisis vocacional o vocación de nada. Sara, abuela o marido. Lola, se quedó sin nada o nunca lo tuvo. Cocaína y embarazo, feminidad, menstruación y un parto. Aquí ninguna puede nada sola. Juntas pueden llegar a soñar, aunque solo sea algo. Las mantenidas sin sueños es un film de mujeres realmente original. Una conmovedora crítica de la sociedad argentina. Se centra en el drama personal y las vidas de un grupo de mujeres, elevándolas al nivel de las dimensiones universales de la mujer y, por lo tanto, con la condición humana. Con una fusión del estilo de cine documental, verité, y realismo mágico, los directores Vera Fogville y Martín de Salvo cuentan la historia ficticia de varias mujeres pertenecientes a 4 generaciones distintas, todo desde el punto de vista de una niña. Estas relaciones femeninas distan de ser ideales, se muestran en toda su complejidad y vulnerabilidades. de haber alguna ambigüedad acerca del significado del nombre de la película, mantenidas, esto es aclarado por medio de excelentes diálogos entre las mujeres. Las mujeres no son mantenidas por los hombres, se mantienen entre ellas, se cuidan unas a otras, se entienden mutuamente y tienen una compasión intuitiva por sus semejantes. Esta es la práctica del cine en su mejor expresión, exhibiendo los problemas morales, sociales y políticos y los roles del hombre y la mujer. El film establece una conexión cercana con sus audiencias locales, pero también consigue su fin universal. Dirección y guión de Vera Fogville y Martín de Salvo. Una coproducción hispano-argentina del año 2004 con duración de 97 minutos. Página web avalonproductions.es/mantenidas. Premios: mejor película en el 9º Los Ángeles Latino Internacional Film Festival del 2005. Mejor película en Milano Film Festival 2005. Mejor película jurado joven en el 17º Festival Internacional de Cine de Comedia de Peñíscola 2005. Mención especial del jurado en South Festival in Oslo 2005. Precio único de las localidades: 5 euros. Lunes 27 de agosto, 9 de la noche, se proyecta la película Borrachera de Poder, una película de Claude Chabrol. A Jane Charman Kilman, juez de instrucción, le encargan desentrañar e instruir un complejo escándalo de movimiento y malversación de fondos que acusan al presidente de un importante grupo industrial. A medida que avanzan las investigaciones y los interrogatorios que lleva a cabo, se da cuenta de que su poder va en aumento. Va sabiendo más secretos y sus métodos de presión también crecen. Pero al mismo tiempo, y por las mismas razones, su vida privada se vuelve más frágil. Y no tarda en hacerse dos preguntas fundamentales. ¿Hasta dónde puede utilizar ese poder sin tener que enfrentarse a un poder mayor que el suyo? ¿Y hasta qué punto la naturaleza humana puede resistirse al vértigo del poder? Habla Chabrol de su película. Cuando decidí hacer esta película, empecé enumerando una lista de trampas en las que no debía caer y, por encima de todo, la de la identificación inmediata y la del imaginario absoluto. Porque resultaba evidente que si la película no tenía ninguna relación con la realidad, no iba a resultar interesante. En realidad, lo que me interesaba era probar la verosimilitud de los acontecimientos que se relatan comparándolos con una realidad familiar. En los años 70 se hicieron trabajos de denuncia, como por ejemplo las cintas de Yves Bosset, pero en mi caso no he querido denunciar acontecimientos que todos conocemos, sino más bien mostrar cuáles pueden ser las repercusiones en el espíritu humano de un poder, sea el que sea, y hasta dónde puede arrastrar a los individuos. Lo que me interesaba en la posición del juez de instrucción es que, en teoría, es quien tiene todo el poder, mientras que en realidad el único poder que tiene es el que le dan. Y esa realidad es cierta en todos los ámbitos. El conjunto de las personas están borrachos de poder, aunque eso no se distinga a primera vista. En cuanto se pone en cuestión su poder, se convierten en marionetas que no saben qué hacer. La película obtiene el premio especial del jurado del Festival de Cine de Sevilla de 2006. Es una coproducción franco-alemana de este año 2006 con duración de 105 minutos. Página web wanda.es. Precio único de las localidades: 5 euros. Belle to Yours, una película de Manuel de Oliveira, llega a las pantallas del Teatro Bretón el martes 28 de agosto a las 9 de la noche. Belle to Yours es una película más trash, decrépita, simpática, descarada y marciana que se ha visto este año en Venecia. Hay que tener 98 años y ser Manuel de Oliveira para realizar con dos duros y cuatro amiguetes algo parecido a un epílogo de Belle de Jour, la conocida obra de Luis Buñuel, y salir con bien del intento. El casi centenario de Oliveira fue, con su homenaje a Buñuel, fuera de concurso, lo mejor de una jornada de bajo perfil. Manuel de Oliveira estrenó su primer film en 1931, ha dispuesto, por tanto, de tiempo suficiente para crearse un estilo propio. Sería el colmo que aún anduviera buscando su propia voz. El mérito del estilo de Oliveira consiste en la mezcla del pincel fino y brocha gorda, en la atención por los detalles importantes y el desinterés por lo secundario, en el humor casi gamberro con que simula tomarse en serio a sus personajes. Es una crítica del periódico El País. Seguimos leyendo al propio director. La idea para Beltullur se me ocurrió de forma inesperada, como si sintiera el deseo de rendir un tributo a Luis Buñuel y Jean-Claude Carrière. Me complació mucho haber encontrado la forma de hacerlo, quizás la mejor de todas, y me puse a trabajar. ¿De qué trata? Recupera dos de los extraños personajes de Beltullur y los devuelve a la vida 38 años más tarde, en una rara situación en que el personaje masculino conoce en secreto que el personaje femenino está ansioso por descubrir. Después de todo este tiempo, se vuelven a encontrar. Ella intenta todo lo posible para evitarle, pero él la acosa. Y aunque debido a ello se siente irritada, él consigue captar su atención mediante la promesa de revelarle un secreto que solo él conoce. Dirección y guión original de Manuel de Oliveira. Intérpretes: Michel Piccoli, Bull Ogier, Ricardo Trepa, Leonor Baldaque y Julia Buissel. Director de fotografía: Sabine Lancelin. Duración: 72 minutos. Coproducción Portugal-Francesa de 2006. Precio único de las localidades: 5 euros. El miércoles 29 de agosto se proyecta la película King, una película de Lock Kerrigan. Desde la terminal del autobuses de Port Authority de Nueva York, William King libra sus propias batallas contra la esquizofrenia e intenta hacer frente a la pérdida de su hija. Puede que ella haya desaparecido o puede que solo sea un fantasma más de los que viven en su cabeza. Es incluso posible que esa niña ni siquiera exista. Pero King redime esa ausencia, imaginaria o no, ayudando a jovencitas que, como quiera, andan buscando calor humano. Y de nuevo las dudas, porque los motivos del hombre podrían ser desinteresados, paternales o quizá no. Habla el propio director de la película King, Log Kerrigan. Tengo una hija de 11 años, Serena, que siempre ha sido muy independiente y de espíritu muy libre. Siempre ha pretendido fomentar esos rasgos. Vivo al lado de una farmacia y de una joven que quiere viajar por todo el mundo y a la que yo animo. A veces cuando la veo, el alma se me cae a los pies y me aterra pensar que, si se diera a hacerlo, la perdería en cierto modo. Así fue como surgió la reacción visceral emocional que me llevó a hacer una película sobre la pérdida de un niño. Llevo mucho tiempo interesado en las enfermedades mentales y en la idea de cuán rápidamente, en especial los enfermos mentales, pueden volverse inestables ante una crisis provocada por algo como puede ser la pérdida de un hijo, sin tener algo o alguien en quien apoyarse. Cuantas más películas hago, más trato de simplificar todo. En términos estéticos, con King pensé que el realismo diría un mayor impacto emocional en el público y subrayaría que en la vida real existe gente como King, personas enfermas, seres que pueden tomar decisiones morales cuestionables, pero que aún así son buenas personas y merecen nuestra compasión. Es una producción americana del año 2004 con duración de 93 minutos. Página web avalonproduction.es/King. Premios de la crítica en el Festival d'Avil de 2005. Premio especial del jurado en la quincena de realizadores de Cannes 2005. Precio único de las localidades: 5 euros. El jueves día 30, también a las 9 de la noche, se proyecta la película Mala Noche, una película de Gus Van Sant, la ópera prima del director Gus Van Sant, que es una película independiente de bajo presupuesto con $25,000, con tintes tanto de drama como de comedia basada en la novela autobiográfica de Walt Curtis. Tim Streeter interpreta a Walt, el propietario de una tienda de alimentación en Portland, Oregón. Walt, que es gay, se enamora locamente de Johnny, un adolescente inmigrante ilegal mexicano que no habla inglés. aunque a Johnny no le afectan lo más mínimo las atenciones de Walt, acepta dormir con su pretendiente por $25. Pero Walt no logra reunir el dinero. Después de conocer a Betty, la hermana de Walt, queda claro que este prefiere la compañía de la joven. Mala noche es el primer largometraje del realizador Gus Van Sant, rodado con los ahorros de $25,000 que obtuvo con su trabajo en una agencia de publicidad de Nueva York y en el que se narra la tormentosa historia de amor entre dos hombres, el dependiente homosexual de una tienda de ultramarinos y un inmigrante mexicano. El film es una adaptación de la novela semi-autobiográfica del escritor Walt Curtis, en la que ya se detectan algunas de las constantes de su director: un romanticismo desarraigado, un profundo sentido del absurdo y el rechazo a juzgar el tema de la homosexualidad, esto a pesar de que este tipo de relaciones aparecen con frecuencia en sus films. Rodada en blanco y negro, Mala Noche le valió a su director el reconocimiento de la crítica. Fue nominado al mejor film independiente por el rotativo Los Angeles Times y atrajo el interés de Hollywood. Mala Noche hizo que Van Sant apareciera desde entonces en el mapa del cine independiente americano, pero a pesar de que fue un bombazo en el circuito de festivales e incluso llegó a ganar el premio como mejor película independiente, otorgado por la Asociación de Críticos de Los Ángeles, no se llegó a estrenar comercialmente en salas hasta que Van Sant triunfó con su segunda película, Drugstore Cowboy, en 1989. Producción americana del 85, con duración de 78 minutos. Página web avalonproductions.es. Precio único de las localidades, 5 euros. Llega la primera propuesta teatral dentro de esta programación el sábado día 1 de septiembre a las 8 y media de la tarde. Se trata de la representación de Móvil, de Sergi Belbel. Érase una vez cuatro personajes en a un móvil pegados. Una imagen que actualmente no tiene nada absolutamente de particular. El móvil es algo demasiado habitual, demasiado frecuente como para que nos extrañe. Hace apenas 15 años ese pequeño objeto era visto como algo ajeno, casi inalcanzable, y ahora no podemos prescindir de él. ¡Qué absurdo! No el móvil en sí, sino esa necesidad, esa dependencia, necesidad por algo que hace 20 años ni siquiera existía. Las sociedades modernas se adaptan demasiado rápidamente a los avances tecnológicos. Si nos retiraran los móviles, internet, los cajeros automáticos, la televisión, etc., nos volveríamos locos. Y todo es absurdo. La gente de principios del siglo XX no tenía nada de eso y vivía normalmente. No se necesitan móviles ni aparatos para que nos sintamos vivos. Pero la sociedad y la economía, por supuesto, nos impone esa insólita y terrible necesidad. Asociar felicidad a materia. Cuantas más cosas, objetos, aparatos tenemos, más felices somos. Eso es aún más absurdo. Érase una vez un mundo amenazado por un terror casi invisible. Está en todas partes y en ningún sitio. Entre nosotros, a nuestro lado, arriba, abajo, y no lo vemos. O tal vez mejor, no queremos verlo. Y cuando lo vemos, ya es demasiado tarde. Nos pilla desprevenidos y no sabemos reaccionar a tiempo por no haber podido preverlo. Y nos confundimos. Eso también es absurdo. Érase una vez pequeñas historias de amor en medio de la desgracia. Amor con sexo y sin sexo. Amor y desamor familiar. Historias sencillas de cordones umbilicales cortados o todavía por cortar. En un mundo tecnológicamente avanzado, en esta era digital, la ausencia de cables visibles no implica que no existan fuertes vínculos. Saber que hay que cortarlos y no atreverse a hacerlo es algo duro. ¿Y cómo se corta un cable que ni siquiera se ve? ¿Hay algo más absurdo? Érase una vez una risa rodeada de tragedia, como una carcajada que a alguien se le escapa a mitad de un funeral solemne. La carcajada resuena y arrastra consigo a otras carcajadas furtivas. No sé si eso es o no es absurdo, pero seguro que, al menos para quien lo emite, es algo liberador. Escribe el propio autor, Sergi Belbel. Director también, intérpretes María Barranco, Nuria González, Marina San José y Raúl Prieto. Iluminación, Juan Gómez Cornejo. Música de Luis Miguel Cobo. Espacio sonoro Luis Miguel Cobo y Ramón Rico. Escenografía de Andrea Dodorico. Espectáculo con duración de 1 hora y 45 minutos. precios de las localidades 20, 17, 10 y 6 euros. Vuelve el cine al Bretón el lunes día 3 de septiembre a las 9 de la noche con la proyección de la película Madrigal, película de Fernando Pérez. Es una historia de amor contada en dos partes. La Habana, 2005. Javier es un joven actor muy fantasioso, por eso le gusta escribir. Cuando inicia su historia de amor con Luisita, una joven encerrada en su mundo de complejos y secretos, no sabemos dónde comienza la verdad o la mentira, la apariencia o la realidad. La otra parte es El Mundo, año 2020. Javier ha convertido sus vivencias en literatura. El cuento que ahora nos cuenta Javier repite su trágica historia de amor con Luisita de una manera creativa, fantasiosa y simbólica. Pero nuevamente las fronteras se pierden y no sabemos si la primera historia fue real o simplemente fue otra fantasía surgida en el particular mundo de Javier. Fundamentación del director. Madrigal está dedicada a René Clair. En 1955, este realizador francés filmó Les Grandes Manœuvres, en la que Gérard Philippe, un joven militar, apostaba en una rifa su capacidad para conquistar a Michelle Morgan, la mujer más bella y misteriosa del pueblo. Lo que al inicio comienza como un juego galante se convierte en una pasión avasalladora para ambos, que termina dramáticamente cuando la mujer descubre la mentira inicial. Realmente enamorado, Gérard Philippe quiere obtener el perdón pidiéndole a su despechada amante que abra su ventana cuando él cruce delante de su casa durante un gran desfile militar, pero la ventana permanece cerrada. Ese es el final del film tal como lo conocemos. Pero Claire imaginó otro final que nunca pudo filmar, porque los productores lo rechazaron por considerarlo demasiado trágico. Michelle Morgan, humillada, destruida, abre la llave del gas de su habitación y la criada, al descubrir el suicidio, abre la ventana, mientras Gérard Philippe cruza frente a ella creyendo que la ventana abierta dice perdón. Madrigal rescata y ubica este film como cierre de una historia de amor en La Habana de hoy. ¿Por qué? Pues porque quiero rendirle un homenaje a este gran director de cine francés y porque el tema de lo aparente y lo real está en el centro de interés de todas las realidades humanas. Es una coproducción cubano-española del año 2006 con una duración de 110 minutos, presente en el Festival de Cine de Berlín Selección Oficial. Página web wandavision.com. Precio único de las localidades, 5 euros. La siguiente película es Tara Road, una película de Gillis McKinnon. Será el martes, día 4 de septiembre, a las 9 de la noche. Marilyn y Greg, en el día del 15 cumpleaños de su único hijo, presencian un trágico accidente que acaba con su vida. A Greg le destinan como profesor a Hawái durante un semestre y Marilyn opta por no acompañarle, ya que todavía le culpa por el accidente y considera que su matrimonio está acabado. Ria y Danny comparten su acogedora casa en Tara Road con sus hijos Brian y Annie, pero esa imagen de felicidad no es lo que parece. En un momento delicado de la relación, Ria sugiere tener otro hijo. A Danny esta situación le perturba hasta el punto de verse obligado a confesar que ya va a tener otro hijo con otra mujer. Dicen que entregar tu historia a los directores de cine es como enviar a tu primer hijo a la escuela. El libro, como el niño todavía, te pertenece de cierta forma, pero ya no es el mismo. Ahora hay una vida diferente, con mucha gente involucrada en ella. Tara Road ha sido durante mucho tiempo una de mis historias favoritas. Habla de dos mujeres que intercambian sus casas y que al hacerlo encuentran algo más que un lugar en el que pasar un par de meses y lamer sus heridas. Descubren su propia liberación. Hace muchos años intercambiamos nuestra propiedad de Londres por una casa en Sydney, Australia, y fue una grata experiencia. Tara Road no es nuestra historia, ya que no habría existido nada más aburrido que leer sobre dos parejas felizmente casadas y establecidas, que es lo que éramos tanto ellos como nosotros. Aún así, fue fascinante vivir en su casa, conocer sus secretos y darnos cuenta de que ellos conocían los nuestros. Ellos no tenían sacacorchos, nosotros no teníamos cuencos para los cereales. Cuando dejamos su casa, con sus fantásticos árboles y pájaros exóticos sobre la valla del jardín, sentí que les conocía más que a mis vecinos de hace 20 años. Fue entonces cuando escribí la historia. Nadie se ha escapado de eso. La película dice muy claramente, tal y como intenta el libro, que la solución, en definitiva, está en nuestras manos. Tenemos que hacernos mejores personas. No hay una caballería esperando en un acantilado para venir y rescatarnos. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Una película dirigida por Gilles McKinnon, con el reparto encabezado por Andy McDowell y Olivia Williams. Película irlandesa del año 2005. Página web tara-road.com. Precio único de las localidades, 5 euros. Y el teatro regresa a escena los días viernes 7 de septiembre y sábado día 8, ambos días a las 8:30 de la tarde, con la representación de El beso de Judas, de David Kerr. El beso de Judas especula sobre qué podría haber sucedido entre Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas, el hombre al que amaba y quien le traicionó. En todos los juicios, lo que se juzga es la vida del que va a ser juzgado, de la misma forma que todas las sentencias son sentencias de muerte. Me juzgaron tres veces. Estamos leyendo una reseña de Oscar Wilde. La primera vez dejé el banquillo de los acusados para ser arrestado, la segunda vez para devolverme al calabozo, la tercera vez para pasar 2 años en la cárcel. La sociedad, tal como la hemos constituido, no tiene un lugar para mí, no tiene nada que ofrecerme. Pero la naturaleza, cuyas hermosuras lluvias mojan por igual a justos que a pecadores, escupirá cuevas en las rocas en las que ya pueda esconderme y creará valles secretos en cuyo silencio pueda llorar sin que nadie me perturbe. Y esa naturaleza cuajará la noche de estrellas para que yo pueda pasear al aire libre, en la oscuridad, sin tropezarme. Y sembrará vientos sobre mis huellas para que nadie pueda seguirlas y causarme daño, y me limpiará con la pureza de sus aguas salvajes y con hierbas amargas me depurará por completo. Dirección Miguel Narros. Intérpretes Joaquín Cremel, Juan Ribó, Alejandro Albarracín, Emilio Gómez y Luis Muñiz. Duración de la representación 1 hora y 40 minutos. Precio de las localidades 20, 17, 10 y 6 euros. La cubana presenta Cómeme el coco negro, 25 años después. Días 12, 13, 14, 15 y 16 de septiembre, todos ellos a las 10:30 de la noche. Una compañía de teatro del Music Hall, teatro cubano de revista, compuesta por artistas en el penúltimo eslabón de su vida profesional, representan un espectáculo del Music Hall titulado Cómeme el coco negro. A partir de ahí ya no se puede explicar más. Todos los espectáculos de la cubana tienen secreto, y este también lo tiene. A los que ya lo vieron en su día saben de qué va y saben lo importante que es mantener el secreto, pues forma parte del espectáculo. A los que todavía no lo han visto, decirles que es más divertido que no sepan nada. Hemos cumplido recientemente 25 años, dice la cubana. Aunque puedan parecer muchos, para nosotros han sido pocos. Se nos han pasado volando. Hemos tenido la suerte de hacer lo que queríamos hacer, teatro, y eso vale la pena festejarlo. Lo celebramos en Barcelona con nuestra gente en el año 2006 y ahora queremos hacerlo de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo con nuestro público de siempre, el que en definitiva nos ha ayudado a existir durante estos años. ¿Por qué para celebrarlo reponemos Cómeme el Coco Negro en lugar de realizar un espectáculo antológico con un collage de nuestros anteriores espectáculos? Muy sencillo. Cómeme el Coco Negro es uno de nuestros espectáculos más emblemáticos que mucha gente recuerda y al que nosotros tenemos un cariño muy especial. Han pasado casi 20 años desde su estreno y hemos creído que valía la pena desempolvarlo. También hay otros motivos. El tema del espectáculo es un sincero homenaje a todas las compañías de teatro ambulante que hay por esos mundos y que hacen posible que el teatro llegue a todos los rincones. En definitiva, un homenaje a nosotros mismos. Han pasado los años y seguimos siendo una compañía viajera. Por otro lado, es un espectáculo en el que se hace referencia a un género teatral muy maltratado y casi extinguido, del que siempre nos hemos sentido atraídos y al que le tenemos un gran cariño: el mundo de la revista, el music hall y las varietés. Vale la pena homenajearlo y revisarlo, a ver si entre todos conseguimos resucitarlo. Idea, guión y dirección de Jordi Milán. Interpreta el elenco de La Cubana. Música del maestro Juan de la Prada. Duración del espectáculo 95 minutos. Página web lacubana.es. Precios de las localidades: 30 euros en butaca de patio y palco platea. 26 euros en solamente la primera fila y palcos del primer anfiteatro. Y 18 euros solamente la primera fila del segundo anfiteatro y sus palcos. Y se cierra la programación con el musical Fama, del día 20 al día 23, jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves día 20 a las 22 horas, viernes 21 y sábado 22 a las 7 de la tarde y 11 de la noche. Y por último, el domingo 23, los horarios serán a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. Se trata de un fenómeno global. Primero fue un film de éxito, después la serie televisiva de larga duración. Hoy, la que fue la sensación de las pantallas en 1980 es la sensación de los escenarios, que está destinada a tener vida para siempre. Actualmente se está representando en todos los continentes y en casi todas las lenguas. Fama demuestra ser intemporal y universal debido al poder de atracción que despierta en cada nueva generación. Situada durante los últimos años de la célebre High School for the Performing Arts en la calle 46 de New York, 1980-1984, Fama, el musical, es una historia agridulce pero definitiva inspirada en un variado grupo de estudiantes que se comprometen durante 4 años a un exhaustivo trabajo artístico y académico con candor, humor y entrega. El espectáculo explora los temas a los que se enfrenta mucha gente joven de hoy en día: situaciones de prejuicio, identidad, confianza en sí mismos, cultura, sexualidad, abuso de sustancias y perseverancia. Con sus maneras tópicas, selección multiétnica de los actores, cantantes, bailarines e instrumentalistas y repertorios musicales de pop contemporáneo de alta energía, entre los cuales incluye el título de la canción de mayor éxito, Fama, es el musical ideal para todas las audiencias. Como en su versión televisiva de 1982 y cinematográfica del 80, el decorado de la pieza teatral simula el High Schools y sus transeúntes son aspirantes a estrellas con la ingenuidad y el arrojo de quienes todavía no conocen cómo se mueve el negocio de la farándula. A lo largo de los años sigue vigente porque trata los problemas de la juventud, que siempre son los mismos: definir la personalidad, la convivencia con los otros y, en el caso de una profesión como esta, el incierto futuro, según la coreografía Coco Comín. Es nuestra vida real lo que nos está pasando todos los días. Chocamos con muchos impedimentos para conseguir un pequeño papel casi efímero que pueda durar 6 meses o, como mucho, 1 año. El espectáculo tiene una duración aproximada de 2 horas y media. Página web fama-elmusical.com. Y los precios de las localidades serán de 40, 35, 15 y 15 euros. Seguidamente damos cuenta de los avisos: venta de abonos y localidades, venta especial, directa en taquilla y telefónica, del 26 de junio al 6 de julio de 11 a 14 horas. El domingo 1 de julio la taquilla permanece cerrada. Reanudación de la venta directa en taquilla y telefónica a partir del 16 de agosto. Horario habitual de taquilla a partir del 16 de agosto de 11 a 14 horas y desde 2 horas antes del comienzo de las funciones. Domingos y festivos el horario será de 12 a 14 horas. Domingos, en caso de no haber función, la taquilla permanecerá cerrada. El domingo 26 la taquilla abrirá únicamente en horario de tarde, de 5 a 7 de la tarde. La venta telefónica de abonos y localidades mediante tarjeta de crédito en los días y horarios señalados en el teléfono 941 20 72 31. Aviso: las localidades así adquiridas tendrán que ser retiradas de taquilla como muy tarde, media hora antes del inicio de la función. Venta a través de internet a partir del 26 de junio a las 11 y sin interrupción durante todo el verano. Páginas web para la adquisición de localidades: teatrobreton.org y generaltickets.com. Las localidades así adquiridas se podrán recoger en taquilla entre el 26 de junio y el 6 de julio y a partir del 16 de agosto. Entre el 7 de julio y el 15 de agosto, ambos incluidos, al estar cerrada la taquilla, no se pueden retirar localidades adquiridas por internet. Descuentos. Descuento carne joven y universitario 10% aplicable a cada una de las proyecciones cinematográficas y para los siguientes espectáculos: Móvil y El beso de Judas. Será necesaria la presentación del carné tanto al adquirir la localidad como al acceder a la sala. Descuento grupos organizados de un 25% para grupos de más de 25 personas para las proyecciones cinematográficas y los espectáculos Móvil y El beso de Judas. 20% de descuento para grupos de más de 25 personas para el espectáculo Fama, el musical, en función de las 5 de la tarde del día 23 de septiembre. Los descuentos no son acumulables. Reservas para grupos en el 941 20 72 31. No se realizarán reservas de localidades individuales. Los abonos de cine para 10 proyecciones será de 28 euros y para 6 proyecciones de 21 euros. En caso de agotarse las localidades en la venta anticipada, el teatro no está obligado a abrir la taquilla al mismo día de la función. El teatro abrirá las puertas de la sala 30 minutos antes de la hora de inicio de los espectáculos. En atención al público y los artistas se ruega la máxima puntualidad, así como desconectar las señales acústicas de relojes y teléfonos durante la función. Una vez comenzado el espectáculo, no se permitirá la entrada a la sala, salvo en descansos o intermedios. Queda prohibido todo tipo de filmación, grabación o realización de fotografías, así como comer o beber en la sala. El teatro, si las circunstancias lo exigen, podrá alterar el programa previamente anunciado de los posibles cambios e informaría oportunamente. El servicio de cafetería permanece abierto desde media hora antes del inicio de los espectáculos y en intermedios de los mismos. La cafetería se encuentra en la planta sótano del vestíbulo del teatro. Localidades para discapacitados. Para personas en sillas de ruedas se ofrece la posibilidad de ocupar una ubicación especial en un precio reducido. Se ruega comunicarlo en taquilla a la hora de adquirir las localidades. Servicio de visitas guiadas. Contactar con el Departamento del Teatro Bretón, Ayuntamiento de Logroño, Avenida de la Paz 11, teléfono 941 27 70 00 en la extensión 1134. Seguidamente damos cuenta de la lista de precios. Para el acceso a las proyecciones cinematográficas, el precio único de las localidades es de 5 euros. Los abonos de cine para 10 proyecciones serán 28 euros y el abono de cine para 6 proyecciones de 21 euros. Las localidades para los espectáculos teatrales de Móvil y El beso de Judas serán de 20 euros en butaca de patio y palco platea, 17 para la butaca y palco del primer anfiteatro, 10 para la butaca de segundo anfiteatro de las filas 4 a 7 y los palcos, y 6 euros para las butacas del segundo anfiteatro de las filas 1, 2 y 3. Los mismos lugares para el espectáculo de Fama, el musical, costarán 40, 35, 15 y 15 euros. No así para la representación de Cómeme el coco negro, con la salvedad de que el precio para butaca de patio y palco platea corresponde a 30 euros, pero en primer y segundo anfiteatro solo se venderán la primera fila y los palcos, al precio de 26 euros en primer anfiteatro y 18 euros en segundo anfiteatro. Thank you. Aquí finaliza la versión sonora de la revista El Bretón correspondiente a la programación de agosto y septiembre de 2007. Esta es una producción del Ayuntamiento de Logroño, distribuida con la colaboración de la ONCE entre sus afiliados y que llega al público en general a través de la web municipal. Producción, realización y locución de esta versión sonora, Luis Ochoa.